Empezamos una conexión nueva con Otura FM. Habrá gente que tenga posibilidad de escucharlo. A todos aquellos que no tienen internet o que no es una hora de internet a las 9, para que las mujeres no nos regañen. Bastante internet tenemos durante todo el día. Hemos empezado con Júpiter de Gustav Holm, como siempre, bienvenido. Y esta noche, además de la primera conexión con Otura FM, para mí es una noche realmente muy especial. Porque, bueno, con nosotros están Historia Viva del Granada, don Antonio Lasso y don Antonio Romero. Se merecen, un aplauso, mil aplausos por lo menos. Porque... Para explicar un poquitín el mecanismo para la gente que nos sintonice desde Otura FM, tenemos preparadas unas preguntas que la gente ha mandado a nuestro correo electrónico. Y además de esas preguntas, que hay unas comunes, hay otras para don Antonio Lasso, otras para don Antonio Romero, y además, pues bueno, los asistentes, el público, en un momento determinado le abrimos el micrófono y que pregunten lo que quiera. Veo esta noche gente que me agrada mucho que está aquí, bienvenidos, de verdad. Y bueno, sin más preámbulos, decir que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo creo que en este caso las dos personas que están sentadas a mi lado, además de sabios, es que llevan, pues no sé, tantos años, entre los dos juntos pueden hacer muchos más años que algunos de los que estamos aquí con el Granada. Así que, don Antonio Lasso, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Don Antonio Romero, bienvenido. Buenas noches.
La paz sea en este recinto.
Y bueno, en el día de hoy, en la otra esquina de la mesa, preparado para lanzar el córner, no está mi querido compañero José Guerrero, a petición mía, porque yo quería que en aquella esquina estuviera mi compañero Rafa Doña. Rafa, buenas noches, todo tuyo el micrófono.
Hola, buenas noches. Yo tengo que empezar dando doblemente las gracias, ¿no? Las gracias a José, porque me haya cedido este lugar, que la ocupa siempre también, y las gracias a la asociación por permitirme estar hoy al lado de los dos referentes, o dos referentes en la historia de Granada, como son Antonio Lasso y Antonio Romero.
Pues bueno, seguimos con los agradecimientos. Agradecimiento especial a Hoteles Porcel por cedernos esta magnífica sala, la sala Andrés Segovia en el Hotel Corona de Granada, en Pedro Antonio de Alarcón 10. Y bueno, todos los agradecimientos del mundo a nuestro querido Paco Cordón, que es que cada día nos lo pone más fácil. Cualquier petición que le hacemos, aquí está preparada. Y bueno, nuestros socios colaboradores, Dulces Maritoñi, Gabinete Jurídico Martínez Galán, Pastelería Maritrini de Almuñécar, La Posada del Candil de Serón, a ver si os animáis ahí, Alimentación San Agustín en el centro de Granada, la tienda de toda la vida, Autocares García Chica de Armilla, Cuevas La Solana en Graena, Cervecería Mesón Ballesteros de Magacena y Telemóvil, telemovilgranada@hotmail.com.
Hombre, ya que estamos, diremos, Seguro Romero, atienda a la señora, atienda al caballero.
Y Seguro Romero, atienda a la señora y atienda al caballero. Pues nada, vamos a empezar, si os parece, con las preguntas comunes. Pregunta un escuchante, ¿cuál es la mayor alegría que le ha dado el Granada?
¿Con Antonio? Sí. Uno y otro. La verdad es que con los años que tenemos Antonio y yo, el Granada nos ha dado muchísima alegría, nos ha dado también muchas malas tardes, pero la verdad es que desde el primer ascenso, pues prácticamente estamos aquí, desde el año 40-41, que ya teníamos cada uno de los colegas, pues yo, este señor le llevo yo 6 días, ¿no ves? Sí. Entonces ya estábamos, yo dicen que estuvimos en el recibimiento de la, en el recibimiento de la calle, de la Gran Vía, de aquel ascenso en el año 40 y 41, yo ni me acuerdo ni nada, pero seguramente estaría, porque sería un niño, y iríamos como todo Granada, a esperarlo en el autocar que venía, y desde ese ascenso, pues yo me llevaría una satisfacción enorme. Luego ascendimos otra vez la 56-57, otro alegrón, luego ascendimos otra vez la 66-65,
en esa ya
66, otro alegrón, y ya finalmente el último fue en la temporada 68-69, ya con Candy de presidente, y que volvimos a ascender a primera división. Esos 4 ascensos, la primera, pues posiblemente sean las mayores alegrías. Luego alegría en partido, pues muchísimo, así que hemos visto. Hemos visto, porque nos ha gustado el fútbol, no por otra cosa, hemos estado siempre ligados a él. Hemos visto tantos partidos, tanto Real Madrid, tanto Barcelona, hasta ganarle al Sevilla, ganarle al Barcelona por 6-2, al otro, al Zaragoza en un principio de temporada, que fuimos y nos venimos todos encantados con aquel equipo. Y entonces nos ha dado mucha alegría. Y luego, si luego me preguntan las penas, pues te voy a contar.
Don Antonio Romero.
Sí, yo la recuerdo.
Además de los ascensos a primera, ¿alguna alegría así significativa?
Hombre, para mí la máxima alegría es que en un juvenil mío, cuando yo entrenaba juveniles, que llegara a internacional, como fue Barrachina, y tuvo el detalle de traerme la camiseta y el pantalón. La trayectoria de Eloy, la de Almagro, en fin, para que ahora después seguiremos enumerando. Cuando yo los veía en el Granada, pues para mí eso era una satisfacción muy grande. Y entonces yo no sé por qué salían jugadores de Granada para primera división y ahora no salen para una segunda vez.
Pues se acaba usted de adelantar una de las preguntas de los... preguntan que cuál es la mayor tristeza. Lo que pasa es que yo me voy a dejar de tristeza por si acaso. Dice...
Venga. Bueno, la mayor tristeza o última que he pasado fue el descenso a tercera división. Ese fue uno de los días peores que hemos sufrido, porque además fue un descenso impune ahí por no pagar una deuda, etcétera, que no fue una cosa deportiva. Y esa fue una de las, que yo recuerdo ahora mismo, de las mayores tristezas que hemos tenido últimamente. Luego nos ha dado Granada, por lo que hablábamos antes de los ascensos, nos ha dado los descensos. Aquel descenso con el Castilla, en el que todo el mundo estaba llorando, porque habíamos perdido 1-4, y todos esos malos resultados que íbamos cosechando, ya no en primera división, en primera división yo creo que nos daba todo lo mismo, porque era tanta la alegría que teníamos y la satisfacción, iba todo el mundo a fútbol, como el domingo pasado, pero que en Los Cármenes tenía 22.000 personas, y estos señores, pues este estaba dentro del club, hacían 30.000 entradas, 40.000, las vendían todas, no había quien se sentara allí, y entonces ganaban dinero por todos sitios, y estafaban a Hacienda, al padre de Hacienda y a la madre que los parió todos, porque ganaban dinero por todos lados. Coño, que Candy pagaba las primas el lunes, tenía que ir los jugadores a cobrar, y si no iba el lunes, no las pagaba. Fíjate qué cosa. O sea, que hemos tenido satisfacciones y muchas desilusiones en el fútbol. En la otra parte de la vida, pues estos últimos 10 años sobre todo, el que suscribe ha tenido muchas decisiones, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, porque todo ha sido, y mira que llevo los 10 años justo, porque tuvo el detalle Gerardo Girón, y siempre se lo agradeceré, como mi amigo Antonio, de que han seguido siendo amigos míos cuando en un momento que estaba yo muy bajo, pues ellos me acogieron en su emisora, y todo lo que se ha contado en la emisora, de 10 años hasta ahora, hasta este año, han sido penas, desgracias, y etcétera, etcétera. O sea, hemos sufrido con el Granada, lo más grande, y los que hemos estado dentro, ¿para qué te voy a contar?
Pues yo prácticamente lo mismo, pero recuerdo con tristeza el accidente de Cuervo, porque lo viví en primera persona. Y luego, al cabo del tiempo que fui yo de delegado a Oviedo, pues fui a su tumba, me recogió Mesa, aquel gran portero que tuvimos, que vivía en Oviedo, y le pusimos allí una corona. Recuerdo que me dijeron, es la primera vez que el Granada se ha acordado de este hombre. Y ahí rezamos un Padre Nuestro, porque era un buen amigo. Fue el día de San Fernando cuando murió.
El 30 de mayo.
Pero, Antonio, el Granada a lo mejor no se acordó de Cuervo, pero tú sí te sigues acordando de todo lo de Granada. Pues yo tengo entendido que tú visitas en el cementerio las tumbas de Alberti,
de requena y que le ponen una ramita de romero.
De romero, porque yo tengo romero sembrado en la tumba de un gran poeta, Manuel Benítez Carrasco, que ahora estamos celebrando estos días unos actos, que ahora hay un acto en el ayuntamiento, pero claro, tenía, no podía estar en los dos lados. Y entonces le pongo una rama a requena, le pongo a Alberti Millán, que está enterrado junto a mi hermano. En fin, doy mi paseo por el cementerio.
Bueno, perdona, es que su hermano era cuñado de Millán.
Era cuñado de Millán. ¿Cómo hay quien no le gusta el cementerio? Y yo, pero desde muy joven, me gustaba irme por allí. Y me leía allí el periódico Pueblo. ¿Cómo sería que tuve 11 enterradores que estaban asegurados en el negocio que yo tengo? Palabra de honor. Eso no se lo cree nadie. Claro, yo iba cada instante, pues ya está. Ahora, mañana tenemos allí un acto en la tumba. Vamos a poner unas flores y
demás.
Recuerdo una anécdota, puedo comentarla, que me ocurrió en el cementerio. Estaba yo en una de las tumbas y al lado había una señora viendo un nicho y decía: ¿qué sola me dejaste, Ramón? La ratillo otra vez: Ramón, que ya no soy la misma. Y le digo a la señora: pero es que ahí no pone Ramón, ahí pone Federico. Dice: ya lo sé, si es que él no podía tener nada su nombre.
Bueno. Bueno, vamos a ver. La gente quiere saber, bueno, pues son muchos años de historia, muchos años siguiendo a la Granada, y es muy difícil. Pero quieren saber cuál ha sido el mejor entrenador que ustedes recuerdan. Pero así, sin problema, diciendo, pues el mejor fulanico, ¿no?
Yo creo que ya, para mí ya no, calma, es calma.
Sí, sí.
No, para mí.
Yo también. Me gustaba,
ahora mismo.
Me gustó muchísimo calma, eso tenía un corazón que era una maravilla. Y Heriberto Herrera tampoco lo podemos olvidar. Era duro, claro, el sargento de hierro, pero luego era tan noble, pues yo recuerdo que los jueves jugábamos un partido contra el Granada, los juveniles, porque cuando era con el recreativo salían a palo limpio, entonces optaron por los juveniles. Yo tenía un juvenil maravilloso, y recuerdo un día que entró en la caseta donde yo me estaba vistiendo y dice: Romero, ¿puedes jugar contigo Lalo y Olaya? Y mister, usted pone 2, yo pongo 9, si usted pone 5, yo pongo 6, ¿no? Era el escalón que tenía que haber en el equipo. Dice: no, no, tú tienes tu responsabilidad y yo tengo la mía. O sea, fijaros la forma de ser de este hombre, ¿no? Dándole a uno, que era yo el último eslabón del Granada, una importancia que quizás yo no la tenía. Eso a mí me gustó a Heriberto, que lo vi de internacional con España, por cierto, en el año 56, en Madrid contra Suiza.
Aquí no tenemos buen entrenador, ¿eh?
Y
de Copelli, Marcel Domingo.
Marcel era muy duro.
Marcel Domingo era muy duro. Y luego hemos tenido hasta Miguel Muñoz, que prácticamente vino de Real Madrid a Granada, porque el Granada entonces tenía una categoría y un prestigio que ahí te lo demostró. El mejor entrenador supuestamente de España vino al Granada, y sin embargo aquí fracasó. Sin embargo fracasó el...
Bueno, aquel año que se dieron muchas desgracias en aquel Granada.
Bueno,
sin embargo, un futbolista que estuvo con Miguel Muñoz, como Calera, a mí Joaquín me dijo que el mejor entrenador que él tuvo ha sido Miguel Muñoz. O sea que
bueno.
A nosotros nos bajó y no hemos puesto a levantar cabeza.
Y Fuentes tendría lo mismo, porque jugaba todos los domingos, etcétera. Y sin embargo, pues, la verdad es que tuvo muchos lesionados. Aquella temporada tenía hasta 7 lesionados y no se manejaba bien. Y entonces descendimos y hasta ahora descendimos. Sí. Y aquí estamos.
Bueno, y el peor entrenador que ha pasado.
El peor para mí ha sido Naya.
Y para mí Argila.
Es que Antonio Romero se va a un sitio que algunos de los aquí presentes recuerdan, pero la gente joven no. Yo de Argila no me acuerdo tampoco.
No, Naya era que ahí está.
Sí, sí, de Naya perfectamente.
Ahí está Antonio, que te lo diga, que vivió con él los tiempos aquellos, entonces estaba en la copa también, ¿no? Y vivió con Naya. Naya es que era estrambótico, estuvo en un montón de equipos, y sin embargo vino aquí y no ganó ni un partido, nos defendió de que tanto.
Y porque tuvo suerte,
sí,
suerte.
¿Verdad?
Y encima ni los ajos ni siquiera salieron.
Nada. No.
Cuéntale,
perdona, esto lo pregunto yo. Cuéntale algo de Manolo Ibáñez, no se vaya a escapar.
No.
Bueno,
para mí Manolo Ibáñez esta noche es imprescindible, porque Manolo.
Manolo,
bueno, venga,
Manolo es que tenía la sal de Dios.
Sí.
Yo recuerdo que, en fin, siempre a finales de temporada, pues estaba la cena de despedida, ¿no? Siempre nos ponían juntos y cerrábamos el acto él en sus cosas y yo en las mías. Y siempre la prensa ponía, y cerraron el acto con su natural gracejo, Manolo Ibáñez y su sucesor, Antonio Romero. Y recuerdo un día en un entierro, en un velatorio, estaba, porque tenía una tos crónica, porque fumaba mucho, y tenía una tos que no podía. Y le dijeron, hombre Manolo, esa tos hay que cuidarle, tal, y dice, más quisiera ese que está ahí, tener la tos que yo tengo. Y recuerdo, y yo qué admiración, voy a su tumba también. De admiración, recuerdo que un día ya estaba harto de dar masajes, y de ya, que no podía llamar, ya el último, se viste, me va a dar usted un masaje, y se quedó mirándolo y dice, ¿tú has visto que a las liebres le den masaje y fíjate lo que corre?
Yo no debo de preguntarte. Ahora que nos incinera, ¿a dónde le se va a llevar las flores a la gente?
No, lo que voy es tanto, casi entero. Tanto casi entero.
No quiere a nadie.
Es verdad.
A casa la viuda. Bueno, ya no se puede hablar más.
La siguiente pregunta que quería conocer la gente es el mejor gol que han visto con el Granada. Y si me permitís, pues, o apunto si acaso el gol de Porta al Sevilla, con el escándalo de Burceta.
Yo vi uno de Berzabes que lo metió de tacón también contra el Sevilla, y he visto tantos goles importantes que me daba igual que fuera delantero, medio, como Santos, por ejemplo, que metía tres goles, pero a lo mejor eran muy importantes. Y yo he visto muchos goles, y bueno, yo he visto muchos de los mayores que estamos aquí. Es que ten en cuenta que en aquella época hacerle pues 6 goles al Zaragoza, aquello tenía un mérito enorme. Ganarle al Real Madrid, ganarle al Barcelona, ganar al Atlético Bilbao con su portero que formó el follón,
Iba,
que fue con el 5-1. O sea, entonces veíamos unos goles, Rafa, extraordinarios. Ahora también se ven, por supuesto, ahora también se ven. Pero que en aquellos momentos, ten en cuenta que el campo de los Cármenes antiguos, que he dicho antes que tenía 22.000, porque nadie se acuerda de que los Cármenes tenía oficialmente 13.000 y pico, pero Candy llegó en la temporada 68 y construyó la tribuna cubierta, y aquello nos metió 10.000 personas en el campo, 10.000 personas, y unos ingresos bestiales, porque algunos de los que estoy aquí recordáis los palcos que teníamos en los Cármenes antiguos, que era una fila de sillas, ¿os acordáis o no?
Una oralita
encima, que allá hacía un frío y te morías, y esos eran los palcos. Entonces llegó Candy, construyó la nueva tribuna y metió 10.000 personas. Y eso fue una obra para mí extraordinaria, porque aquello dio pues, aparte de prestigio, le dio un dinero al Granada, que es con lo que nos hemos mantenido en primera edición. Y esas cosas se olvidan. Bueno, este tío ha hecho no sé qué, ha hecho. Oye, pues construyó la tribuna esa que nos dio 10.000 localidades de golpe. Además, sentados todo el mundo, ya casi, bueno, nosotros los que teníamos sitio, los que no teníamos, yo lo tenía siempre en preferencia, pero iba a tribuna, porque como iba con la federación y tal, pues me sentaba en tribuna, hasta que luego ya conseguí allí, ya tenía carne allí, pero resulta que aquella obra fue una obra maestra y nos dio 10.000 localidades. Entonces esos 20,000+ que llenábamos el campo siempre, y que el otro día recordaba en el foro, no sé quién, que el día de Las Palmas hubo un llenazo, el día de, no se acordaron del día cacereño, etcétera, porque era unos partidos de pre-liguilla de ascenso, eran partidos que ya estábamos casi clasificados. Y me acuerdo que el presidente era Pepe Aragón, y no sé dónde tendrá la cartera, que Antonio lo sabe, que se llevó los billetes en un bolso de viaje, ¿de acuerdo? Que estará todavía por Armilla, por allí, digamos.
Pues yo el mejor gol que recuerdo, porque yo en el 42 era socio, pagaban mis padres 6,25 al mes, que eran unos cartones y en cada esquina tenía un número.
¡Qué memoria!
Entonces lo metió Trompi, que luego fue entrenador mío, y luego yo lo sustituí a él como entrenador. Recuerdo que fue con el Barcelona que se le metieron 6-0. Y venía un extremo izquierdo que se llamaba Bravo.
¿Que estuvo en el Granada?
No, este no estuvo en el Granada. Y entonces Eduardo Manchón, en uno de nuestros viajes a Ceuta, iba yo con el equipo de aficionados, el año que jugamos la semifinal de España, y entonces acercaron allí al lado del barco los taxis, y entonces uno de los taxis, yo observé que era este hombre Bravo, y dice que voy a recoger las maletas y tal para meterlas en mi coche, y yo me quedé mirándolo y digo, usted es Bravo, ¿no? Dice, sí, y usted con su categoría va a coger las maletas nuestras, entre todos no tenemos la categoría que usted tenía. Entonces metimos la maleta y el hombre me dio un abrazo y dice, no hace años que no recibía yo un homenaje, y le cayeron unas lágrimas. Yo me emocioné también. Bravo.
Bueno, vamos a hacer, aunque no hace falta hacer memoria porque la memoria está sobrada. Preguntan, ¿el mejor portero que ustedes han visto en el Granada? Del Granada, por supuesto.
Un tal Romero, ¿no?
No, un año firme no me he goleado de Andalucía. No jugué ni un partido.
Así es verdad. ¿No?
Para mí, Ñito ha sido formidable. Candy también era muy bueno. Han sido los más. Yo cuando entré me dieron la camiseta de Floro. Dice, Bombillasta te va a traer suerte. ¿Con qué agujero que tenía así? Sí, verdad, me trajo suerte porque estuve 27 años allí.
Claro,
sí, pero esos porteros que habéis nombrado, fabulosos y tal, pero ninguno marcó dos goles como otro, ¿no?
Ah, bueno. Esto fue en Guadix. En Guadix marqué yo dos goles. No sé quién se lesionó, me iba a Raskin de entrenador. ¿Y qué hacemos? Digo, pues yo salgo mixte ahí de delantero ahora mismo. Salí. Y debutaba aquel día también un tal Fermín que había traído Lalo. Yo estaba delantero, muy fuertecito. Y en un balón digo, Fermín, lánzame como que lo arroyo, como aquello de Belaúste y tal. Y él diría, pues, este tiene que ser el delantero. Tiró para mí, metimos un choque, el portero, otro y yo, el balón me dio en la cabeza y entró. Claro, todos se quedaron, pero es que al ratillo un golpe franco, que lo tiró Paco Castillo, un interior que teníamos, luego fue inspector de policía. Digo, tú, resto a la puerta, fuerte, tira a la puerta. Yo fui a apartarme, me dio en la espalda y entró por el otro lado. Y decía el alcalde de Guadix, la prensa que estaba escrito, me duele perder, pero que Romero meta los dos goles.
Bueno, el mejor defensa que recordáis del Granada.
Para mí Millán.
Uno más cercano.
Bueno, cercano hemos tenido varios. Yo te voy a decir una cosa, me voy a ir este año, fíjate la vuelta que voy a dar.
¿Diego May?
Pero hemos tenido, sí, Diego May y Rubén me gusta también. O sea, este año la defensa, te diría que se parece mucho a los que hemos tenido en otras temporadas muy anteriores de defensa. Porque hemos tenido a Santi, hemos tenido aquí un defensa de derecho muy bueno que tuvimos, muy bueno, bueno. Que este año es cuando tenemos quizás los defensas que hemos añorado en esta temporada última. Porque no hemos tenido completa la defensa hasta ahora, hasta hoy. Yo voy a estar en defensa de este año, la veo muy completa y la veo muy bien, y no me hacen olvidar a todos los demás.
Romero.
Castellano. Bueno, mediana, Castellano, muy bueno. Y Méndez fue quizás el primer central que salió con el balón jugado desde atrás. También tuvimos otro maravilloso, que era Baena de Pino.
Sí.
Yo recuerdo
Emilio,
eso era la melodía jugando a fútbol, pero claro, a veces se pasaba, porque es que gozaba dando un drible, y yo recuerdo una jesira que le sacó un balón con la mano, y este empezó allí, y había un delantero en la jesira, un tal León, que venía del Santander, y al hacerle el yoyo, que se llamaba entonces, para darle el balón por encima, el otro, como era tan alto, se lo quitó, y se quedó solo ante mí, del borde del área. Yo salí al penalti, y el tío metió un zambombazo, digo, ya habrá entrado, porque entró. Y al volverme, venía rechazado el larguero. Hice una de las paradas más hermosas de mi vida. Me dieron una ovación, pero yo creo que fue de coña. Eso fue una Algeciras.
Bueno,
era maravilloso.
Aquella defensa que siempre nos vayamos a lo mismo. Los mayores siempre vamos a Floro Millán González. Entonces es que había muy buenas defensas. No sé por qué ese defensa derecho, defensa izquierdo, estuvo Marto, estuvo Lorenzo, un defensa izquierdo Lorenzo, magnífico. Y en aquella época teníamos.
Forneri
era un defensa extraordinario.
Subía muy bien también.
Ya, pero luego ya los defensas se han diluido, juegan de mediocampistas, no sé qué, por la banda, tal y cuanto sea. Esto de los defensas clásicos, pues los antiguos.
Y de los primeros laterales, subía Lorenzo muy bien, que empezó a subir también. Fue Calera.
Calera
lo traje yo también de por ahí, vamos, de Numancia, y lo tuve. Y le estuve enseñando, vamos, si es que yo sabía enseñar, porque yo me gustaba como Michel sobre la marcha centraba, ya os acordaréis todo. Y entonces eso lo ensayábamos 300 veces. Corría la banda y sobre la marcha, y un día no sé quién me dio y dice, Qué bien habla de ti, Calera. Dice que lo enseñaste muy bien. Y ahora sí llegó el hombre. Y bueno, que se aprende, que en el fútbol, dice, la clase se nace, ¿no? También se mejora bastante. Porque yo cuando era portero, yo no sabía sacar de puerta. Y cuando ya fui entrenado tantos años, yo le daba con la derecha y con la izquierda de tanto darle. O sea, que se aprende.
Bueno, el mejor centrocampista, el mejor medio. Que antes se decía medio y me gusta medio, más medio.
El mejor medio para mí, Benítez.
Y para mí, Manolo Almagro.
Manolo Almagro.
O sea, que tenía un carácter un poco difícil, pero bueno, y Suecia también era una maravilla. Pero también un carácter muy difícil con los entrenadores. A mí me pilló el día que Lele, no sé si acordaráis, Rogelio Lele, que vino del Valencia.
No.
Era un entrenador también muy, muy bueno. Y entonces le dijo que todos los balones no se podían jugar, porque quería jugarlos todos, que había que despejarlos. Y entonces le entró la ventolera y el balón que venía le daba un bolero. Y entonces lo echó del entrenamiento y ya no lo puso más. Un caso como el de Guti ahora en el Madrid, ocurrió con Sueza en el Granada. Y ahí se echó a perder el hombre. Pero qué clase tenía. Yo viajé mucho con él en el Granito y eso era la melodía.
Tenemos una llamada en directo, nos llama desde Madrid nuestro querido amigo Ramón Moraleda. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí tenemos a la historia viva de Granada, a Antonio Lasso y a Antonio Romero. ¿Algo que contarnos?
No, hombre, que me ha gustado mucho que te hayas acordado hoy de personas como ellos, ¿no? Que me lo estoy pasando muy bien oyendo las anécdotas que cuentas. Y que, en fin, es una cosa muy importante que siga habiendo gente que pueda recordar la historia de nuestro club y que además nos lo cuente con una alegría en el cuerpo que nos haga ver que a pesar de la época que pudiera ser, de los muchos años que hayan podido pasar, de muchas vicisitudes, pero que en el fondo siempre el Granada ha sido algo que ha servido para unirnos y para pasárnoslo bien, ¿no?
Ramón, tú que eres también un gran aficionado a la historia, esta noche nos queda un buen rato de historia con los dos Antonio. Y nada, darte un fuerte abrazo y si quieres comentarle alguna cosita y te los paso.
Bueno, pues primero saludarles a los dos sobre todo a don Antonio Lasso, pues agradecerle ahora aquí delante de todo el mundo pues las veces que me ayuda precisamente en cosas curiosas que te ando buscando yo, como algún resultado antiguo, como aquel famoso de la Copa Presidente, que incluso tuvo el inmenso detalle de acercarse a la hemeroteca a buscármelo, porque era un resultado que faltaba de un partido contra el Málaga, se acordará él, y que es que no daba con él por ningún lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues él tuvo el inmenso detalle de perder una mañana en acercarse a la hemeroteca allí en Granada y buscarme el resultado, ¿no?
No olvides sí. que estoy jubilado. Entonces, para mí, el día de la hemeroteca me sirve casi de excusa para echar la mañana. Así que el agradecimiento es nada. Tú me puedes mandar, o incluso ordenar, que si te falta algo, yo voy a la hemeroteca, no una vez, 10 veces, por complacerte lo que tú quieras.
Y sobre todo, para
que era duro, que parece que era el único resultado que te faltaba de aquella historia, ¿no?
Sí, la verdad es que era el único.
Para que le sacaste el apuro, nada, tú me mandas y yo voy corriendo. Bueno, corriendo no, te digo a mi mujer que voy a la hemeroteca, ya con ese motivo me escapo de mi casa. Así es, de eso nada. Un abrazo y aquí te tengo a Antonio Romero, que también sabe algo de esto.
y una curiosidad que ya puestos para comentar también las curiosidades, ¿no? Cuando empezabais el programa comentabais algo de los ascensos y tal, y precisamente te has equivocado una cosa, pero bueno, porque te ha salido así de palabra, no porque no lo supieras, ¿no? Pero es que te voy a decir por qué me gusta comentártelo, y es que el último ascenso has dicho que fue la temporada 68-69. Efectivamente,
67-68. Ascendimos en la 65-66,
luego en la 67-68.
La temporada y a la siguiente, ya 67-68, ascendimos y he dicho que estaba Candy de presidente.
Claro, no, sí, yo sé que lo sabías perfectamente. Sí. El problema era que te ha salido así la fecha.
Es que estuvimos una temporada, ¿te acuerdas que estaba el señor Bailón? Y
claro.
Entonces descendimos y a la temporada siguiente volvimos a ascender, ya de primera, donde estuvimos seguidos pues, en la primera división, hasta el 75-76.
Y es que precisamente quería comentar eso como una curiosidad personal mía, y es que precisamente el Granada ascendió y 2 días después nací yo. Pero es que luego, curiosamente, descendimos el día que yo hice la primera comunión en Granada. Es decir, que desde que nací hasta que hice la primera comunión, es todo el proceso de la máxima temporada de historia de Granada.
¿Ese ascenso es de Málaga, dice? ¿El que lo ganamos en Málaga?
No, el de Inca.
El siguiente.
Sí, el del 68.
68, sí, ya estaba Candy de presidente.
Claro, 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 que anterior, perdimos.
En el anterior estuve en Málaga, pues fíjate que te llevo años. No sé si me estaría de juerga también, pero seguramente. Estuve en Málaga porque Mariano era íntimo amigo mío, Mariano Santos, y fuimos a ver el partido y luego ya nos vinimos. Y me parece que nos tiramos casi toda la semana bebiendo vino. No me acuerdo, pero seguramente, porque vamos.
Bueno. Querido Ramón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Decir que Ramón Moraleda es un granadinista de Madrid, porque los granadinistas nacemos donde nos da la gana. ¿Eh, Ramón?
Dígase. Sí.
Pero además de los buenos. Muchas gracias, Ramón.
Pues nada, muchas gracias por haberte acordado de llamarme y ya nos vemos en el próximo partido en casa. Venga, tengo ganas ya de daros un abrazo a todos. Un
fuerte abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno. Seguimos, un pequeño, porque Ramón yo sé que es de los enamorados de la historia de Granada. Pues ya no me acuerdo ni dónde nos habíamos quedado, nos faltaba un delantero. Ha habido muchísimos delanteros.
Antonio
Romero, un delantero.
Lo de Porta fue inigualable porque la
temporada... Barrio era el Abrelata.
Pero
Porta era el Pillamosca. Y es verdad.
Sí.
Muy buenos los dos. Ahora, que Porta ya sin Barrio ya pegó un bajonazo grande, ¿no?
Y Barrio sin Porta, que en el Barcelona no hizo nada.
Y como extremo izquierdo, porque delantero, sí. Hablamos de delantero.
Sí.
Tuvo Paco Maher. Eso era, le daba el balón, bueno, no le daba, lo acariciaba. Pero, yo no he visto con aquellas botas, que guardo yo algunas allí en la oficina, de las botas que aquellas usábamos, porque ahora las botas son, pues eso, como son, y los balones, lo mismo, aquellos balones que yo tengo la nariz partida de un balonazo.
Es que precisamente
estaba Manchón, vino Manchón, Paco Maher era una maravilla.
El mejor delantero de la historia de Granada, según dice todo el mundo.
César,
¿no? La verdad, no, Vicente, era de extrema izquierda también.
Sí, pero
se perdía también, fuera de los futbolistas, los compañeros.
Perdí.
Yo viví aquella época con muchos de sus compañeros y se cabreaba.
Y de cabeza.
Fuera no hacía nada, siempre se vivía tal y cual, igual que se lucía. Y luego en la historia del mejor delantero, tampoco era así, pero bueno, el Vicente está reconocido como el mejor.
De cabeza tuvimos uno Leal, que eso era, eso entraba, y Morales, que eso entraba, eso era el Cortolos entrando en la estación, se apartaban los defensas y todo. No, eso eran dos fieras de cabeza.
Sí,
y cuando el equipo estaba regular, pues entonces la gente decía, Pepe, y Millán pasaba delantero, que era una fiera también, ¿no? Eso era, para ponerle un monumento.
Sí. Y el peor futbolista que ha pasado por el Granada. ¿Eh? El peor futbolista que ha pasado por el Granada.
Pues fue uno tuerto de Antonio Barragán, ¿te acuerdas? Que era interior, ¿te acuerdas? Que era Mejino, podía ser. Uno que
Mejino jugaba de extremo.
Corría y no sabía.
Dejaba el balón atrás.
Iba para allá, venía para acá, no sé qué, y al que más ruido, la madre. Tuvo muchos partidos.
Tuvimos también un extremo.
¿Quién?
Cabral.
Ahí iba yo a parar.
Cabral.
Yo recuerdo que no quiso Cabral jugar el partido de entrenamiento porque era una expectación, y es que vino con otro nombre, porque se llamaba Cabral, pero el Cabral bueno se había quedado allí en Argentina.
Es que todos los nombres. Mira, aquí de Suárez, el otro día me entero, porque me lo dice Urrasábal hace unos días, 3 o 4 días. Resulta que nació en Paraguay. Mentira. Tenemos puesto en la fecha de nacimiento, la fecha estará bien o no, pero es que resulta que este hombre vino aquí con 3 pasaportes. Uno argentino, que no lo sacaba nunca, porque el paraguayo, y otro de Uruguay, o sea, 3. Y aquí cuando vino dio el de Paraguay, y tenía un nacimiento, un lugar de nacimiento, que era Ceballos Bue, no sé qué, y le digo a los sábados, este tío nació, ¿qué va a nacer en Paraguay? Si se nació en Tucumán, es tucumano, no sé qué puñata, argentino. Para que el tío vino echado de la Argentina, y fíjate tú las trampas, venís con 3 pasaportes. Luego decía que había nacido en Osasuna, me parece, no sé qué. O sea, esto es.
Tuvimos también un extremo, Rodríguez, que le decía
Rodríguez,
el Biscute,
que
no veía, con uno de los ojos no veía. O sea que no sabía si se le había ido el balón o no, era así o no. Biscute, Rodríguez, buena persona. Incluso tuvimos un portero que se llamó Balado, que tenía un brazo más largo que otro. Y Balado.
Vaya muestrario, ¿no?
Hablo de nombre, yo me decía con ellos, todas esas cosas, ¿no? Y debutó por circunstancia en San Sebastián. y le metieron 5. 5-1 ganó la Real Sociedad al Granada. Y entonces iba Manolo Ibáñez de entrenador, porque es que hablaba de Manolo Ibáñez interminable. Y claro, todos bajaban asustados a la caseta, lo que nos va a decir. Entonces, cuando ya estamos todos tranquilos, dice: os quiero tranquilidad, que menudo hueso no hemos quitado del medio. Y nos habían metido 5-1.
Yo era de viaje cuando cogieron a la expedición de contrabando en Algeciras, la pararon. Fernanda, ¿te acuerdas?
No. Yo me pasó, en Algeciras.
Estaba de trapelo desde Ceuta, aquí estaba futbolista, estaba cargado. Y pillaron al equipo y los desarmaron a todas. Y Fernanda ya tuvo que ir a la imprenta hasta porque ahora se dijo: miren, que tratar una de nada
también. Allí es que no hacían. En la aduana, sobre todo en el Toril, que era la siguiente que había, y yo recuerdo un día que venía las cadenas multiflex, los pantalones primeros vaqueros, venía yo cargadillo bien. Y total, ¿y esto qué es? Pues mire, estos pantalones son para mi hermano, y estas cadenas pues son para mi sobrino, y esto para mi primo, y esto para mi hijo. Y dice: bueno, y todo lo repartí a su mujer, que le lleva a usted, digo, por 9 años. Le firmó el pase con Dios.
Bueno, hay una pregunta que me llama la atención. Dice: ¿cuál es el tío más raro, jugador, futbolista, que ustedes han visto en el Granada? El tío más raro, uno de estos que es más raro que un gato verde.
Más raro. De todas las clases, pero no creo que era un tío muy raro. No. Había gente que no le gustaba tomarse una cerveza.
Hubo un tal Caviño, que era gallego, ese era muy raro. Este pedía la lista de precios en todos los sitios donde parábamos. Pero no tomaba un café, déme usted la lista de precios. No tengo. Lo voy a denunciar, bueno, no para usted.
Era gallego, ¿no? Bueno. Cambiando un poco de tercio, dice: ¿en algún momento han pensado en tirar la toalla con el Granada Club de Fútbol?
Yo por Granada adentro.
Eso, perdona, lo han pensado otros. Nosotros dos no, seguro. Pero es que con esta última época que hemos pasado, con los equipos granadinos, dos granadinos casi en la misma categoría, uno en tercera, otro en segunda B y en segunda A, haciéndonos la competencia feroz, Antonio, es que siempre enseñaba Antonio Barragán, porque lo ha vivido en directo, y entonces resulta que ahora han desaparecido todos, y el único que era el Granada, y los que estaban con el Granada estamos. Lo que pasa es que había algunos de los 14.000 que fueron ayer, sí, 6.000 han seguido el Granada, y los otros son que van en este momento. Cuando el Granada no va bien, o hay otro equipo que les gusta más, van. Ahora tenemos hasta la suerte que ni la provincia tiene representante en segunda división B. Hemos tenido al Motril, al Guadí, al Arena, al Baza, no, el Loja no, ¿quién más ya está? Todos los equipos de la provincia. Entonces nos hacían una competencia feroz. Y las medios de comunicación incluso tenían que dedicarle unas páginas a estos equipos, porque es lógico, ¿no? Un equipo de Guadí o de Motril que estaba en segunda B, o de la Arena que era prácticamente de Granada, y luego los otros dos que hemos tenido. Es que ahora estamos solos. O sea, que los que hemos seguido en Granada, seguimos. Pero ha habido gente que no, que ha estado... nosotros nos lo preguntan y tiene muy fácil la respuesta. A otros le preguntan, dice, pues yo hace 2 años era de no sé qué, hace 3 era de no sé cuánto, y luego fui y tal. Entonces, no. Y yo no niego que he sido directivo de Granada 34, en su época. Y yo fui directivo, no pasa nada. Luego, lo de Granada siempre ha sido, porque yo, el partido del Granada y el del Recreativo, donde pertenecía este señor... íbamos todos que estamos aquí, aficionados mayores, íbamos un domingo al Granada y otro domingo al Recreativo, sí, como una obligación.
Se llenaba el campo, yo tengo fotos que se llenaban, ¿no?
Entonces era no nuestra religión, que tampoco había otra cosa, no había baloncesto, no había nada, y íbamos todos los domingos. Claro, esa no es afición, esa devoción que le hemos tenido al Granada, ahí está. Uh-huh. Ahora estamos bien, pues este año estamos hablando bien, hace 2 años no, pues, uh-huh. Cuando estaba en el Granada 34 ahí. En segunda, fíjate lo que pasamos.
Sí, en estos últimos años ser del Granada era casi, bueno, que te avergonzaban por la calle, pero yo lo llevo siempre muy arriba. Bueno, la gente que estamos aquí está claro de dónde somos y tampoco.
Porque además Granada es el equipo con los mejores palmares del mundo, ¿no? A ver quién tiene más trofeos Ciudad de la Alhambra que Granada. Y la Copa de Europa al lado del trofeo de Granada, nada más que una copilla. Eso no.
Pregúntale a los que ganaron la primera vez. Que para llevarse al avión, usted lo sabe, el año 73, 74 tuvieron que desarmarla.
Desmontarla.
No se podía.
Unas preguntillas, dice, ¿cambiaría usted el himno del Granada o lo remozarían solamente?
Yo
sé que acaba de sonar.
Particularmente lo tengo en el teléfono también, curiosamente. yo no lo cambiaría porque me parece que ahora el himno nacional.
Lo que pasa
es
que el himno,
con el himno del Real Madrid, con el himno del otro, ahora ha salido uno para la selección nacional también, que parecía que era bonito, ¿no? Y sin embargo luego no ha gustado. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque la gente se acostumbra a ver siempre el mismo himno y ahora ha salido uno de los sevillanos, esos que han hecho
el Morante,
parecido
sí.
a este nuestro. Y yo no sé si eso le va a gustar al gran público. Uh-huh. Me parece que eso sigue
yo el himno que cuando campeón recreativo de Granada tú serás campeón era recreativo de Emilio Hueso y luego ya otras veces yo me emocionaba el maestro Fau en los Cármenes cuando daba la vuelta cantando adiós Granada, qué bonito era eso. Uh-huh. Sí, no vale para irnos. Pero aquello llegaba al corazón, ¿eh? Así, ¿no?
Que lo dirigía el Diamante Rubio y el otro
día. Sí, que lo pudéis, los dos.
Bueno, Antonio Romero, ¿rayas horizontales o verticales?
Yo verticales.
Así. Yo me acostumbré a las horizontales y a mí me gustan. Uh-huh. No porque las pusiera Candy, porque Candy fue el inventor de ese tema.
Sí.
Es que se distingue el Granada de todos los equipos.
Del resto.
Y lo vimos ayer en el reportaje de Canal Sur. Cuando salió Granada, por los demás, el caso es que salió un equipo también de no sé qué, de la Copa, de la Copa Europa, también llevan las mismas camisetas y se confunden con el Granada. Uh-huh. Pero que Granada ahora se distingue de todos, yo estoy
confundido. Yo es por añoranza, porque cuando entrenábamos, Bombillas, que en paz descanse. Eso era una maravilla en el campo, con un carácter raro, pero es maravilloso. Nos daba las camisetas más viejas, pero verticales. ¿Cómo estarían de viejas que no tenían botones? Entonces, con el paradrapo, lo íbamos pegando. Y claro, yo recuerdo aquellos tiempos y veo las camisas verticales con mucha ilusión.
¿El antiguo Los Cármenes o el nuevo Los Cármenes?
Hombre, la situación de que era... magnífica, la de ahora es que allí pasa frío, van las ovejas con bufanda, es que allí es que hace frío con ganas. El otro era más recogido, tenía el ambiente de los tranvías como llegaban allí, a tope la gente.
Andando,
pues ya ves, muchos paraban en el Antonio primero para darle un palo al limita, ¿no? Pero aquello era, bueno, lo que pasa que, ¿dónde aparcaba? Ya allí no había dónde aparcar, y el nuevo, frío. Yo lo veo frío este campo, ahora, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla de campo, y la situación que tiene, pues, que por lo menos no es como aquel, sino que yo lo llevo en mi entraña, ¿no?
Es que hablábamos antes de las camisetas, antiguamente, sabéis que el resto de las camisetas no tenía nadie una camiseta de Granada, es que además Bombillas, o el que la lavaba, luego estaba el suegro de Verdejo, Guerrita igual, contaba las camisetas cuando las ponía, cuando las lavaba las contaba, como le robaran una no había camisetas, no había más casas, y los aficionados, hasta ahora lleva todo el mundo una camiseta, pero antiguamente quién más llevaba una camiseta, ni que hiciera calor ni frío, si es que no había, los futbolistas no la tenían, y si se perdía alguna en el vestuario, hacían una investigación, los entrenadores y tal igual, a ver quién se la había llevado. Porque eso era así, nosotros lo hemos vivido eso. Uh-huh. Y de no tener nada. Y ahora, pues claro, ahora estamos hablando de otro lado.
Pues a mí en Sevilla, que fui a los exámenes de entrenadores, los primeros, entonces tenía el título Millán, Manuel Ibáñez y creo que nadie más. Y fuimos Villegas y yo, tuvimos 2 años yendo. Y recuerdo que la primera vez yo me llevé una camiseta de Granada que me dio con Millán y no me quisieron examinar, tenía que ser blanca. Ya tuve que buscar allí que me dieran una blanca. Digo, mira, yo no venía aquí a un pase de modelo, pues ya, yo vengo aquí a demostrar lo que sé. Y nada, pero no me quisieron con la camiseta de Granada examinar. ¿No?
Otra preguntilla, dice, ¿la sede en recogida o en los bajos de los nuevos Los Cármenes?
Hombre,
yo ya prefiero los bajos de Los Cármenes, sin duda ninguna. Porque recogida se está quedando pequeña, uh-huh. Es muy difícil eso, y se vendemos la entrada en recogida. Es que la gente no puede acudir, ¿no? A recoger. Tiene que ser sitios más cómodos como Los Cármenes. O sea, yo soy partidario ya. Hombre, supongo que harán unas buenas oficinas, más modernas, más adecuadas al tema este, que Rueda se compró en el año 69 y ha sido un gran local, pero que también se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño porque en Asia Asciende pues tiene muchas más necesidades que ahora. Yo creo que lo ideal sería que hicieran allí una oficina amplia y bonita y
moderna,
claro. Y moderna de, dentro de la infraestructura, como las tiene el Celta, las tiene el Sporting de Gijón, las tiene un montón de equipos de esta categoría media como nosotros, las tienen en el campo.
Yo creo que o sea, aquí está retiradillo. Yo recogí ya esto, añoro todavía la calle Lepanto,
sí.
Que estaba hablando y se formaban unos ruidos que eso, las ratas que van por debajo, porque era de madera al suelo. En la calle Lepanto, lo recordaréis también. También la tuvimos en la calle Recogida.
Y en Ganivet.
Y en Ganivet, que hubo que irse otra vez a Lepanto, porque no se podía pagar. Y nos fuimos a Lepanto otra vez.
En Matías Jiménez Blanco, en aquella embolada, y luego los otros no podían pagar.
En Ganivet es que se veló el cadáver de Cuervo, ¿no?
Allí se veló, y hay una anécdota. Había aquí un torero, el eléctrico. Estábamos allí y vio que tenía nada más que una sábana puesta. Y el eléctrico se quitó su camisa, que era de farales, se la quitó y se le puso a Cuervo, para que no fuera solo la sábana. Ese, el eléctrico, no sé si alguno llega así a conocerlo, ¿no? Una maravilla.
Bueno, ¿y los partidos, el sábado por la tarde o el domingo a las 5?
Yo prefiero los domingos.
A mí me da igual. Si no hace frío, pues voy.
Bueno, una pregunta que ahora sí que va a llegar, porque nuestros dos invitados de esta noche son los dos de fútbol base, son los dos de fútbol aficionado, han vivido mucho de fútbol aficionado. Granada B o Recreativo.
Yo Recreativo.
Yo también Recreativo. Y mira que estás hablando con el que le cambió el nombre. Fíjate que en el año 95 yo fui el expediente, que por cierto tengo en mi casa una fotocopia, y cambié el nombre de Recreativo de Granada a Granada B. A instancia, precisamente de los técnicos, porque las alineaciones tenían que ser de... Entonces se estableció en la federación una cadena. Había un B, un C, un D, etcétera. Entonces podía jugar indistintamente arriba, abajo y tal. Entonces no permitían el número de recreativos. Esos jugadores de recreativos no podían jugar en el primer equipo y en el segundo, por supuesto. Y entonces, de acuerdo, que estaba Lázaro también entrenador en el recreativo, hicimos el expediente y le cambiamos a Granada B. Y desapareció el recreativo. Tristemente.
Hubo un año que tuvimos dos equipos en tercera, el Granada B y el Recreativo. El Real Granada y el Real Granada.
Ya le di una fotografía
rara. Estaba yo el entrenador
estuvo en Millán. Por cierto, descendió los dos años. Es curioso, con Millán descendió una categoría y al año siguiente volvió a ascender el Real Granada.
El Real Granada.
También fue un invento que ni le pidieron permiso a la Casa Real ni a nadie. Yo no recuerdo. A la que le dio un tío de la directiva. Le va a poner Real Granada, se le puso Real Granada en dos temporadas.
Pero sería por la calle Real, seguramente.
Sería por la calle Real, yo no lo sé.
Yo es que el Recreativo, claro, lo llevo en mi entraña. Yo fiché en el 53 en el Recreativo.
Yo no había nacido.
Me fichó Sosa, aquel gran medio volante.
Todavía vive.
Que vive en Tenerife.
Vamos, ahora una residencia.
Un yerno mío que se va mañana irá a verlo seguramente, que vive en Tenerife. Entonces yo entré en el Recreativo en el 53. Cobrando 500 pesetas.
Mucho.
Y había otro portero que era una maravilla, Julio, que era de Pinofuente, Julio Pérez León Benito. Y tuvo la mala suerte que tuvo una fractura en el brazo y ya pasé a titular. Y me subieron a 1.500. Pero cuando Julio se recuperó, me bajaron otra vez a 1.000 pesetas. Eso fue verídico, ¿eh? Pero que Recreativo, eso para mí ha sido una maravilla.
Antonio, pero. Fichaste en el año 1953, ¿no?
Sí.
Y entraste llorando de Granada y saliste llorando también.
Sí, salí llorando. Claro, pero luego me alegré porque yo no había podido disfrutar de mi hijo, porque era sábado, domingo, y vete a ver ese equipo, siempre me tenían para algo, ¿no? Y entonces Salvador Muñoz, que en paz descanse, dijo que había que ahorrar. Y yo ganaba entonces 20 o 25 mil pesetas. Y que tenían que prescindir de mí. Yo lo vi, pues correcto, pues muy bien, pero me fui llorando. Pero a los dos meses me llamó que había un error, que tal y cual, que tiene usted que volver, que pide usted lo que sea. Pero yo ya había disfrutado de la libertad de ir con mi hijo al cine, de ir al teatro, de ir a donde quisiera, llevarlo a los columpios, y ya no quise volver, ya no volví.
Pero
bueno, eso antes, bueno, estuve de entrenador en el Loja dos años, que fueron maravillosos. la gente de Loja, siempre recortando el presupuesto. Recuerdo que habíamos jugado en la línea y claro, por la mañana habían tomado un consomé y una tortilla francesa. No sé si era de un huevo o dos porque no vi yo aquí echarle, pero Muleguerilla sí estaba. Claro, terminó el partido y veníamos ya de vuelta, pues todos con unas hambres que pa' qué, más la gente joven. Y repartía porque había un directivo que tenía una tienda de comestibles y preparaba unos chuscos y les metía dentro por chorizo, morcilla, en fin, lo que fuera, y esa era la cena. Y yo le dije, mire, estos días de viaje y tal, estos muchachos necesitan más. Un bocadillo de chorizo es poco, señor Romero, que va muy reforzado de Pringles. Palabra de honor.
Antonio, yo a lo que me refería era que alguien que tú aprecias, que te dijo que era el último romántico del fútbol, ¿no?
¿Pudo ser Estrada?
O Cándido Gómez.
Cándido Gómez.
Y que cuando firmaste, para ti supuso tanta alegría, tanta ilusión, que te echaste a llorar en el año 53.
Bueno, eso fue en el 53, fue cuando entré, pero luego en el 60 y tanto se rompió una pierna durante el portero Pancho, acordé de Pancho. Y entonces, esto era un martes, en un entrenamiento chocó, en fin, no sé si fue la tibia o el perón. Y el domingo siguiente se jugaba en Mallorca, el otro portero era Otero. Y claro, ¿qué hacemos ahora? Como no había mucho dinero, entonces dije yo, pues el portero que tengo yo en el recreativo y los juveniles, a Guerri, no sé si alguno lo... Digo, pues este es el que va a valer. Vino a Guerri, pero trajo a su cuñado que era el representante. Y pidió 20.000 duros en el acto. Claro, allí era abrir la caja y allí lo más que había eran 6 o 7 duros, ¿no entiendes? Y nos fichó, ¿y qué hacemos? Y entonces, don José Cuella, acordaréis, un secretario que era, vamos, dice, pues si la solución la tenemos aquí con Romero. Yo ya tenía 32 años. ¿Tú eres capaz de...? Uy, yo estoy que vuelo. Y así fui yo a Mallorca de portero suplente con Otero. Y aquí me tiene, en uno que se empató allí en Mallorca. En uno de los viajes, pues, Botero botaba mucho el balón, no sé si os acordaréis, pero entonces podía botar todo lo que... Y le dieron un viaje, y dice Antunes, que era el entrenador, prepárate que va a debutar. Pues ya estoy yo más nervioso, y me acerco hasta Otero, que todavía estaba tumbado, y dice, no te preocupes, que estoy bien. ¡Qué alegría me llevé! Botero, y luego fue al revés. Pues había que ir a Canarias y Otero no quería ir. Entonces me llamó y me dijo, ¿quiere ir a Canarias? Sí, pues el jueves que esté en el club. Estando en el club, llegó don Maximino, que en paz descanse, un médico que era... Llegó, ¡ay, qué mala suerte! 42 de fiebre tiene Otero. Yo no sé qué haría para que para tener 42. No hay problema, Romero para Canarias. Y fui a Canarias de delegado, de masajista y de portero suplente. Me acuerdo que Ramiro, defensa derecha, que está aquí de Granada,
dale, Ramiro, que está en Granada,
siempre se caía, pero muy lejos. Hombre, cállate ya cerca al banquillo que me trae frito.
Es que hace 2 años celebramos una comida, celebraron en el Bar Sevilla con motivo de el 50 años del ascenso, no, de los 30 años del ascenso, y nos invitaron a los dos, estuvimos con Otero, con Marrenochea, con todos los antiguos futbolistas, estuvimos comiendo en el Bar Sevilla.
Yo lo llamo de vez en cuando, y a la Rebeiti, ¿te acuerdas de la Rebeiti? También.
Sí. Antonio, ¿y alguna mentirijilla hemos contado alguna vez, cuando hemos ido a seguir a algún jugador, con su tía, por medio o algo?
¿Cómo que no me he enterado?
¿Alguna mentirijilla que ha tenido usted que contar en un avión cuando iba usted a visionar a algún jugador que el Granada tenía interés en fichar? Y luego lo pillaron en el Escala de Barcelona.
Me mandaron a ver a dos futbolistas, Lee, un delantero, Brandón, sí, y López, portero. Y que no te conozca nadie, que tal, que igual, que esto, que vayamos a que metamos la pata, que no te conozca nadie, ¿eh? Que en el aeropuerto. Y se acercaron unos pocos, ya poco le estaba a ver, digo, ¿qué me estás hablando? Y que voy en representación de la familia, que una tía mía está muy malica. Bueno, traerle un whisky a este hombre, ya estoy yo que ni bebía ni nada, a la fuerza me tuve que tomar whisky. Bueno, y estando en Barcelona ya, nos despedimos, y por la noche, con unos amigos de catalanes, pues nos fuimos a la Escala, que al poco tiempo ardió. Yo estaba en la escala, estamos allí viendo el espectáculo y aquello, una voz de atrás que era esto: Romero, ¿cómo está tu tía? Y parece que le ha bajado la fiebre. Y ficharon los dos aquí, Lee, le dije que no alquilara piso, que lo comprara, y luego lo vendió y le ganó un dinero. Entonces me decía padrino.
Bueno, pues son las 10 menos 2 minutos, a las 10 en punto nos desconectamos de Otura FM. Agradecemos a los oyentes que hemos tenido a través de la FM de Otura. Ellos siguen su programación, pero nosotros seguimos en nuestra página www.5001radio.net. Muchas gracias, Otura FM, y vamos a seguir.
Bueno, gracias a vosotros sobre todo, y ya está, emplazar a la gente, a los oyentes de Radio Otura, que sigan en 5001radio.net. Y nada, que por cuestiones técnicas pues tenemos que cortar. Y nada más. Muchas gracias y hasta otro día.
Gracias, buenas noches. Pues seguimos. A mí me pregunta Antonio Romero. Ahora que se estira mucho lo de los scouting, el mayor scouting del mundo es don Antonio Romero. Los scouting son esos que van a ver futbolistas. ¿Cuántos futbolistas ha seguido Antonio Romero?
Pues viajé por casi toda España. Pero claro, yo luego se va a ver un lateral que juega en tal equipo. Por ejemplo, el Linares, que mandaron a ver a un tal Macaulay. Y luego decía yo, bueno, pues si aquí tenemos a Calera, que es 10 veces mejor que él, pues no había manera. Y la decepción más grande fue cuando trajeron a Plana, medio volante del Sabadell. Y yo había preparado a Eladio, no sé si recordaréis,
perfectamente,
que lleva a la dirección de viajes tema, y fue campeón de España de habilidad técnica. Primero ganamos en Sevilla y luego en Madrid. Una maravilla, le tiró el balón a 50 metros con aquellas botas que no son las de ahora y lo dejaba pegar. Cuando volvimos, digo, pues este va a fichar en el Granada, ¿no? Una medalla de la bien de la angustia, porque me puse de rodillas, si no, ni eso. Y ficharon a Plana, que no le ataba una bota a Eladio. Y ya el hombre se fue desilusionando, sí, pero que era un futbolista portentoso.
La política era igual que ahora, la manejaban los agentes. De jugadores, no los agentes que has dicho tú antes de ver.
Y con el OI, con el OI me la jugué.
Corredores.
El OI trabajaba en los almacenes de Olmedo.
Luego la estudió
que estaba allí también Miguel Río, eran compañeros. Y entonces yo le vi unas posibilidades enormes. Pero claro, nosotros entrenábamos en el Estadio de la Juventud a las 2, de 2 a 4. Claro, la mitad, un bocadillo y a trabajar o a estudiar, ¿no? Y claro, yo cuando vi sus condiciones hablé con el padre, que era policía armada, que era cabo, Matute, por cierto, y le hablé, digo, mire, ¿podemos vivir sin el sueldo del niño un par de años? Dice, sí, lo que usted diga. Entonces lo sacamos, ¿y qué va a hacer mientras? Digo, pues va a aprender conmigo cosas de gestoría y luego ya le buscaré yo algo de media mañana. Total, que lo sacamos de allí, empezó a trabajar conmigo y ya lo coloqué en la gestoría de Muñoz Enrique en mediodía. Y a los 8 o 9 meses ya le pusieron, pasó a Granada, y le pusieron 5.000 pesetas de sueldo. Pero quizás si no lo hubiéramos sacado de Olmedo, pues no hubiera llegado. Luego ya fichó en el Sevilla, que estuvo unos pocos años, yo fui a su boda a Sevilla, y luego en el Cádiz ya jugó de central, que fui yo a Barcelona, a Sabadell, a ver unos futbolistas y jugó el Cádiz allí. Y cuando pregunté, que quisiera ver el hoy, eso es imposible, mire, aquí los futbolistas, dígale usted que está aquí Romero. Pues salió, de momento salió unos besos y unos abrazos. Será, a veces hay que jugársela, ya han salido muy buenos futbolistas y otros no han llegado. El caso de Ramiro hubiera sido un lateral estupendo porque le pegaba el balón magníficamente. Pero claro, iba con el mono puesto del trabajo, era mecánico. Y estaba allí pensando que se había dejado una biela afuera, o se había dejado, tenía que medirle unas válvulas, y yo hablé con el padre, pero el padre no quiso que dejara.
Acabó de estar en la fábrica de Alhambra, la cerveza.
Antonio, pero tú has sido casi un padre para muchos jugadores del Granada, ¿no? Bueno, que además le buscaba ocupación, ¿no?
Un padre político, sí. Sí, yo tengo, un día hice la cuenta, y aparte de entre futbolistas y no futbolistas, le busqué colocación a 211 personas. Y tenía la gestoría pues llena de juveniles, que más se fuerte un aprendiz, pues entonces yo se lo buscaba siempre buscando. Hay algunos que luego se han establecido, como Pepe Luis Sevilla, tiene su gestoría, y en Moreno Martín también metido otra vez, Jerónimo, en fin, que para mí era una alegría cuando le buscaba colocación, porque yo lo primero que le decía, yo les pedía hasta las notas, los que estudiaban, Almagro, una pila que estudiaban, le pedía las notas, vamos, y los pelados, cada 15 días tenía revisión de pelados, también no se puede llegar uno con el pelo debajo de la ceja, porque Gerardo es de Atarfe, recuerdo un día que vino un balón y fue a rematar de cabeza solo, pero le vino el pelo a la cara y mientras hizo así, pasó el balón. Y digo, esto a mí no me pasa. Y así fue. Y hubo un futbolista, un tal Nono, que jugaba en el Zairín. Era un portero, jugaba estupendo, pero claro, tenía el pelo por ahí. Tenía más pelo que el dormitorio un oso. Entonces yo le dije que se tenía que pelar y me dijo que no. Entonces, yo de Candy también era muy fastidioso para esas cosas, no lo fiché. Y a los años me dije, ¿por qué no me pegó usted si tuvo que aguantar para que me hubiera pelado? Porque hubiera llegado ese muchacho.
Cuéntale lo del albañil, lo del gitano, el médico.
Bueno, yo, muchos dicen, enchufado no he tenido. He podido tener más afecto a uno que a otro, ¿no? Pero yo siempre procuraba poner a los mejores, luego le daba su sitio poquito a poco a los otros para que no se desmoralizara. Yo no fichaba a mucha gente, 15 o 16, y resultó yo fiché a un gitano de Arbolote. Yo fui allí a Arbolote a que el padre me firmara, en fin, me dio una familia muy humilde, y se llamaba Carriolo. Entonces jugamos un partido en Linares, los juveniles, y el defensa derecho era Olori, un hijo del gran doctor Olori. Y el muchacho estuvo regular, le cayó un extremo rapidillo, entonces no había cambio. Entonces cuando jugamos aquí, pues puse al gitanillo y a Olori no lo puse. Entonces don Julio saltó la valla y me dice, parece mentira, Romero, que has quitado a mi hijo para meter un enchufado. Un momento, don Julio, llamé a Carriolo y al chiquillo, digo, tu padre que trabaja, dice, ya lo sabe usted, pelando burro. Y le dije yo a don Julio, ¿cuánto me va a pelar a mí un burro el padre de este? Usted sí le puede curar la angina a mi hijo, ¿no? Luego el hombre me invitó a la boda y todo eso. Eso es verídico, como lo quiero hablar.
Antonio, y no sé si es cierto, pero ¿le recomendaste a Candy el fichaje de Cardeñosa cuando nos trajimos a Lorenzo?
¿El Valladolid? No creo.
Bueno, yo Lorenzo... Claro, yo es que le vi unas posibilidades muy grandes a Lorenzo, y la prueba está que jugó bastante bien aquí. Yo le dije, aquí está este, ya tú haz lo que quieras, o sea que la decisión la tomó él.
Bueno, hay muchas más preguntas. Veo que no hace falta preguntar mucho porque la cosa va bien, pero hay una pregunta que la gente le quiere hacer a Antonio Lasso. Pregunta, Antonio, ¿en cuántas directivas está usted incluyendo la gestora?
Pues no me acuerdo, pero lo menos en 5 directivas. Yo estoy con todos los presidentes. Prácticamente desde entré con Alfonso Suárez, luego estuve con Murado, estuve con Gerardo Cuerva, luego estuve con estuve en la gestora con Gerardo Cuerva, luego estuve en la directiva de quién era, no me acuerdo. No me acuerdo del otro presidente.
Aragón, después de la gestora.
Y luego ya, pues me retiré y volví otra vez con Candy en el año 95-96 y luego con Luis Rivas. Uh-huh. O sea que he conocido todo.
Siete casi.
Todos los directivos de aquella época. Que ya fue.
¿Qué nos queda por cumplir con el Granada? Mucho, ¿no?
Nos queda esta temporada que hace para mí. Es definitiva, porque si esta temporada, que como he dicho al principio, estamos solos, toda la prensa está con el Granada, no tienen otra cuestión que hacer nada más que alabarnos y alabar al Granada, si este año nos ascendemos con un equipazo que creo que tenemos, pues yo creo que apague, vámonos, otra temporada vamos a aguantar en segunda B con esta pila de petardos que hay de equipos que vienen y que nos amargan la tarde y que no sé qué, y que va de viaje Antonio ahí a Linares, bueno, a Linares. Linares es una capital para donde va, que tiene que radiar y ahora lo estáis viviendo vosotros ahí en una esquinilla. Eso no hay derecho, hombre. Yo en segunda B lo pasemos mal. Yo estuve en segunda A y tuve la suerte de estar una temporada nada más viajando con el Granada. Entonces eran de señorito a pobre, ¿sí? ¿Qué coño? Y esto hay que cambiarlo. Esta dinámica nosotros le damos todo a la gente cuando viene a los Cármenes, luego van los periodistas a pueblos, que es que es la hostia, yo qué sé yo. Esto si esta temporada no ascendemos, que creo que sí, de vamos, tengo casi un 90% de posibilidades, pues yo creo que ya tendríamos que repensarlo y no solo casar con el Granada, porque vamos, estamos en la línea, estamos preparados para ascender, y la disposición ayer, el partido de Marbella y lo que nos queda, esto es que se va a cubrir el presupuesto antes de Navidad, es que es curioso.
Es curioso,
como sí. Sigamos haciendo esta maravilla, tenemos el presupuesto casi duplicado de lo que está en la asamblea, lo que nos dieron la asamblea tenemos duplicado, y esto es una curiosidad para estudiar, ¿eh? Fíjate tú lo que le queda de tiempo de reforzar el equipo, etcétera. Si este año lo ascendemos, porque este año dirá, es que no va nadie a fútbol, es que no tenemos dinero, es que no sé qué, es que nos sobra por todos sitios. Así que yo estoy muy optimista y creo que en el Granada nos queda para ascender.
Hay un pequeño ruido, Fernando. ¿Sí? No, no es ningún móvil. No. Bueno, seguimos. Para Antonio Romero, dice. Antonio, ¿cómo cree usted que se siente más cómodo un portero? ¿Jugando con tres defensas como se jugaba antiguamente cuando usted empezó, con cuatro como se ha jugado normalmente, o con esos cuatro defensas que se colocan ahora y un pivote defensivo por delante de dos centrales y hasta dos como nos pusieron ayer?
Yo estaba a gusto con tres defensas y el defensa escoba que se llamaba, que casi siempre era Manolo Garrido, era médico, ¿no? Hoy es médico, y delante jugaba Baena, Emilio Baena de Lima. Entonces, si el otro le pasaba, siempre estaba de atrás, no había problema nunca. Que se iba a un lateral, que yo esa es la táctica que empleé en el Loja siempre, los dos años que estuve allí, se iba a un lateral, pues entonces el medio volante, no el central, el otro medio volante marcaba el sitio ese. Y era estupendo, teniendo gente que corra, yo no tanto defensa, así que así nos cargamos al fútbol también, porque es que se pone tan pesado. Y antes se chutaba mucho de fuera del área, con aquellos balones, yo no sé ahora por qué no chutan, que de fuera del área se meten goles también.
Y golazo además.
Y golazo, claro, y ahora con esos balones, madre mía.
Bueno, me tengo por aquí anotadas más preguntillas, pero antes de terminar, de hacer un resumen que hace mi querido amigo José Guerrero, yo me gustaría, si es posible, una petición, que don Antonio Romero nos dijera una poesía de esas que... Si es posible, ¿eh? Capricho de esos que...
La última la dio
anoche. ¿Cuánto era anoche? Yo es que cuando ya dejé fútbol, bueno, yo la poesía me gustó de toda la vida. Entonces me dediqué al senderismo y ya me vinculé más con la poesía y más con la amistad que hice con Benítez Carrasco. Tendré unos 300 poemas, pero no es, siempre digo, de mi segunda libreta, me voy a recitar esto, todo el mundo dice, de mi tercer libro, de mi cuarto libro. Entonces una de las que en los senderos, recuerdo que veníamos por la vereda de la Estrella, que está por Buena Sierra.
Sí, sí.
Y casi cayó al río Guanón, y gracias a mi bastón, pues no caí, no hubiera pasado nada, pero un remojón bueno. Y entonces yo fui esbozando, digo, nadie le ha dicho no un bastón nunca, siempre ha sido una cosa despectiva. Entonces yo le hice un poema al bastón, que me lo premiaron con el tercer premio en un sitio que nos presentamos tres. Y dice así: tengo un bastón de castaño, mira si lo quiero tanto, que nunca me apoyo en él cuando vamos paseando. No tiene puño de plata ni grabados de platero, una madera sencilla y una contera de hierro. Me lo regaló un gitano que en Sacromonte vivía, hombre de pocas palabras y mucha filosofía. A una vara de castaño yo no sé lo que le haría, salió el bastón más garboso que hay en Andalucía. Conmigo va a todas partes, montes, trochas y senderos. Cuesta arriba es una ayuda y para bajar un freno. A veces, cuando me canso, creo que me mira en silencio y que me dice en voz baja, ya nos queda poco trecho. Y otras veces me dice, descuérgame del perchero y llévame por los montes que quiero lejos al romero, que yo soy para ti como un hermano pequeño y te apoyará en mí en cuanto llegue a viejo. Y yo lo miro y le digo, mi bastón, cómo te quiero. Y ahora, las cosas de mi bastón. Ahora se ha enamorado. pues yo le escuché un suspiro, era un suspiro de amor por la rama de un olivo. Si alguna vez se rompiera, nunca te echaré yo al fuego, te pondré una bastonera con fundas de terciopelo, y si algún día lo regalo, será para una gran señora, lo mandaré para los cielos, a la divina pastora.
Muchas gracias. Muchas gracias, yo sabía que merecía la pena, ¿eh? Bueno, José, os toca el turno a los aquí presentes. Aquí tenéis a nuestros queridos invitados. Os toca, adelante. ¿No, no hay preguntas?
Sí, claro que sí.
¿De cuánto cenamos?
Hombre, perdonad que os tutee porque creo que le ha dado un grado, ¿no? Y no podemos permitir el tema. A raíz de lo de la poesía, te quería preguntar, como sé que eres, además, no descubro nada nuevo, tú antes lo has dicho, otra de tus pasiones era Manuel, nuestro Manuel Benítez Carrasco, pues si tú alguna vez se te ha ocurrido pensar que en alguna de las poesías que leyeras de don Manuel podría tener alguna relación con tu Granada, con otra de tus pasiones, por ejemplo, hablando de las soleares, la soledad del suspiro o de la del amor desprendido, cosas de este tipo, que si lo has relacionado alguna vez con tu Granada Club de Fútbol, porque es tan bonito hablar de don Manuel y es tan bonito hablar del Granada, que son dos pasiones preciosas que se pueden relacionar quizás en un momento determinado.
Como tocó todos los temas en poesía, pues lo mismo tocaba hecho del amor desprendido. A los amores le tocó bastante tiempo, porque en su juventud tuvo un amor platónico y fue una gran bailadora que hubo en Granada, que ya murió, Lola Medina, una gitana. Pero en su juventud, ella era mayor, en su juventud él subía mucho al Sacromonte y claro, veía los vientos por ella. Y yo creo que casi todos estos poemas de amor, yo creo que eran por ella. Más otros pocos, con posterioridad, que la hija del gran pintor, don Gabriel Morcillo, que es mecena ella, Isabel Morcillo, que es una persona que, vamos, para ponerle un acta, pues también convivieron mucho, fue presidente de Granada, precisamente. Convivieron también en familia muchas veces y le tiene unos poemas hechos a Maribel Morcillo que son preciosos. O sea que yo creo que todo esto del amor fueron para estas dos mujeres. Si me está oyendo Isabel Morcillo, que no me regañe.
Y ahora para Antonio, simplemente una, con dos palabras me lo puedes contestar. Al ver ayer el palco del Granada Club de Fútbol, con tanto personaje, yo diría más bien personajillo, que hasta hace 10 minutos han estado luchando denodadamente por la desaparición de nuestro Granada Club de Fútbol, y ahora verlo allí, sentado, intentando presumir, ¿qué sentiste o qué pensaste?
No, yo siempre digo lo mismo. Este es el fútbol. En el fútbol hay buena gente, mala gente, regular gente, y hay gente. Hay gente que les gusta en ese momento estar ahí y lucirse. Y huye cuando ve que la cosa está mal o cuando las cosas no van bien. Como nosotros dos, y los, me parece que todos los que estamos aquí, yo siempre miro a Antonio y a Rafa, porque es que nos da igual, esté quien esté, nosotros vamos a seguir lo mismo. Ellos no, ellos siguen que la cosa esté regular. Ya no aparecen más por el palco ni por los Cármenes, pero años. Entonces a mí eso que me dicen no me extraña, no sé, que estén ahí, pues, que estén, a mí no me importa, pero que esos personajes están para lucirse, ellos y otros más. Y si habláramos de personajes, pues ya me contarán lo que ha habido regalado estos 10 últimos años. Personajes que todavía siguen merodeando y rodeando al Granada, y que ahí están, no sé los años que van a estar, pero que ahí están. Entonces, a mí ya no me extraña nada, ¿sabes?
Adelante.
Buenas noches. Yo quería hacer una
pregunta. Cambiado de sitio, ¿no?
He cambiado para hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta a los dos, que es parecido a lo que ha preguntado ahora nuestro amigo Lolo Carmona. Yo quería saber si en estos años atrás que tan duro lo ha pasado Granada, si llegaste a pensar en algún momento que lo íbamos a enterrar en estos 3-4 últimos años, cuando había otro equipo con mucho más poder mediático que el Granada, con mucho más apoyo en todos los sentidos que el Granada, y veíamos que iba
en
contra.
No, en casi todo.
En muchos sentidos. Si vosotros llegasteis en algún momento a pensar, la pregunta para los dos, por favor, que esto se había acabado.
Pues sí, yo sí, contesto ahora, contesto.
Tú, que yo no lo
vi. Yo sí he llegado a pensar que íbamos a desaparecer. Ten en cuenta que hemos estado 4 años en tercera división y que el año del descenso, aquello fue tremendo. Yo no lo habíamos salido. Y luego ha habido también algunos medios de comunicación muy críticos con el Granada, que siempre han buscado la desaparición, o han estado siempre que hablaban, era de la desaparición. Ellos no hablaban nada más que del desastre del Granada, y no sé si es que no querían que siguiera, o qué es lo que pasaba. Efectivamente, cuando el Granada, 74, hay que decirlo claramente, estaba en segunda división A, nosotros lo pasamos muy mal. Y gracias a Dios que ascendimos a segunda B y volvimos a coger otra vez la línea. Pero de desaparición, claro, si las deudas eran enormes, no, eso no se solucionaba de ninguna forma. Y tampoco había gente capaz, y lo ha demostrado esta última dimisión de Paco Franz, que no ha habido nadie que se presente al presidente. Digan lo que digan. Entonces, Ignacio Cuerva tuvo la valentía de ser presidente de una gestora, y casi obligado por los poderes fácticos, por quien sea, yo no voy a decir quién es. Entonces, el Granada estaba a punto de desaparecer, y Antonio Barragán, que ha seguido al Granada, fue herente, y no sé qué, hemos hablado muchas veces. Pues algunas veces no le dábamos ni un mes de vida, porque es que no había. Y entonces sí, yo sí he pensado algunas veces que desapareciera, cuando a mí me dolía el alma, y además que estábamos implicados en temas que no me convenía de ninguna forma que nada desapareciera.
Pero que hubo épocas también muy difíciles. Yo recuerdo que cuando terminaban un partido de juveniles, pues en el ambigu se les preparaba un bocadillo de anchoas con foie gras. Y claro, aquello era unos 30 duros lo que costaba, ¿no? Los 14 o 15 muchachos. Pero hubo una ocasión que había dos o tres directivos del equipo contrario y también los invité. Y cuando traje la cuenta a don José Cuella, que eran 200 y pico, Tomero, esto no puede ser, esto ha subido mucho. Y yo, no sé, ¿qué anchoas con foie gras? Quítale el foie gras, que no puede ser esto. José Cuella, eso era.
Otra pregunta, en este caso para Antonio Lasso. Tengo la curiosidad de saber, porque lo hemos hablado personalmente el otro día en el Hipercos, que nos vemos los sábados habitualmente, nos encontramos, ya parece que hemos quedado. A ver si nos explica a todos cuál es la situación en la que actualmente va a dimitir la gestora, y si puede entrar otra gestora sin convocar elecciones, según nuestro estatuto, ¿qué es lo que habría que hacer para estar dentro de la legalidad?
La verdad es que la gestora ha continuado casi a sugerencia mía, o sea, se ha reforzado la gestora. Entonces ya, al entrar Pina, lo que va a haber es una continuidad de gestora. Si hubieran dimitido el señor Cuerva, como de hecho lo ha hecho, pero no lo ha hecho, no se ha ido y no se ha ido. Si hubieran dimitido todas las gestoras, que es lo que tú me preguntas, tendrían que haberse reunido los socios más antiguos, según los estatutos nuestros, artículo 37, los estatutos del Granada. Y tengo que olvidar los estatutos de la Federación Andaluza, que lo están esgrimiendo algunos y que ya no pintan nada en el Granada, porque el Granada tiene estatutos propios. Entonces, según ese artículo 37, los socios más antiguos se hubieran tenido que constituir en gestora provisional, y ellos hacer convocar la asamblea y hacer una nueva gestora. Y esa gestora tiene la obligación, que lo sabemos todos, esta que va a entrar en el plazo de 2 meses, de convocar elecciones a la presidencia. Sí, pero lo que pasa es que los socios lo van a aceptar todo, no se van a convocar elecciones, y parece que eso va a durar hasta que se convierta en sociedad anónima deportiva.
Sí, pero
yo siempre le echo la culpa a los socios, de lo bueno, como va a pasar ahora, que va a entrar Pina, y que parece que es la solución ideal, porque hay que poner dinero, y va a seguir la gestora con 5 miembros, que sepas que es lo mínimo que exige el reglamento, sabes que son 5 mínimos y 20 máximos.
Pero sin meter el dedo en la llaga, que no quiero meter el dedo mucho para no molestar mucho, los socios no elegimos una gestora, elegimos una persona en la asamblea. No, decir, esto tendría una serie de...
La gestora, y el día 23 de julio, si no recuerdo mal, hubo otra asamblea, ¿no? Cuando acordaste y la acordamos, yo que no estaba, estaba fuera, pero acordamos la reconversión del club en sociedad anónima, autorizado, y se le dio el visto bueno a las señoras que había allí, que componían la gestora. Que yo sepa, nadie se levantó, dijo, oiga, ¿usted quién lo ha nombrado? ¿Usted quién no lo ha nombrado? Porque tú sabes que en la asamblea siguiente, los nuevos directivos que entran en una junta directiva, hay que ratificarlo. O sea que si hay 10 directivos y entran 3 más nuevos, en la próxima asamblea, no va a ser una asamblea para decir que ha entrado Pepito Bonet, tiene que decir el secretario o el que esté llevando la asamblea que hay 3 directivos nuevos que lo hemos nombrado, fulano, mengano, pero entonces los socios ratifican ese acuerdo y ya pertenecen de hecho a la directiva, aunque hayan estado haciendo así. En Granada es que es muy atípico, y ahora lo sabemos todos los que estamos aquí, no se hacen las cosas legales porque no se convocan elecciones. Teníamos que convocarlas, pero ¿quién se atreve a convocar unas elecciones para que desestabilice no sé qué y tal y cual? Entonces, claro, hablamos, el que quiere que oye y se entera y que no nos entere, siempre que estamos con la federación, que la federación ya no tiene nada que ver en este aspecto. El aspecto administrativo, o sea, sí, administrativo, la federación está al margen totalmente, y eso lo hablé yo personalmente con don Eduardo Herrera hace muy poquillo tiempo, y se lo volví a reiterar el otro día que volví a estar con él, que no tienen ellos ya competencia ninguna sobre Granada, ninguna. O sea, siempre estamos, es que me ha dicho la federación, que no, que para eso tenemos nosotros un estatuto aprobado, que el día que queramos modificarlo, lo modificamos del articulado, del 1 al 80 y tantos que hay, y si no, pues tendremos que aceptarlos como están, y ya está. ¿Quién tiene la culpa de eso? Los socios, que tampoco piden que se modifiquen los estatutos entre artículo tal, artículo cual, para adecuarlo un poco más a las necesidades, que son las mismas siempre, pero bueno, parece que es que esto de que el artículo 24, que autoriza a que el socio no tenga el año de antigüedad, porque ese artículo dice que tiene que tener un año de antigüedad, ¿no? Para presentarse a presidente. Si el señor Pina quiere entrar de presidente y no quiere ser socio anónima, tendremos que reformar los estatutos, modificar ese artículo 24 y el señor Pina podrá ser presidente sin llevar el año. Si no, que se espera el año como se esperó Paco San, y los otros lo dudo, que se esperara tanto tiempo.
Yo también. ¿Alguna pregunta más? Micrófono inalámbrico Maritoñi. Antonio.
Sí, buenas noches. Gracias ante todo por la hospitalidad. Soy Antonio Barragán, periodista. Llevo 40 años en esto de la información deportiva. Empecé en el 69. Estamos en el 2009. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Se conocía, no en profundidad, el trabajo que esta asociación, este 5001 Radio está haciendo por el Granada Club de Fútbol, y la verdad es que estoy no sorprendido porque ya me habían hablado bien, y pero sí agradecido de poder estar esta noche aquí con ustedes. Antonio Lasso, Antonio Romero, pues llevan algunos años, no demasiados, porque yo también ya cumplo los 64 pronto. Quiero decir que he vivido los avatares que ellos han contado, y desde un puesto que es complicado, delicado, porque hay que muchas veces aunar lo que es la deontología profesional de un periodista con lo que es el deseo, la voluntad de ayudar a un club como el Granada Club de Fútbol, como es, digamos, el faro guía de esta asociación y de este 5001 Radio. Es difícil a veces decimos o se nos interpreta que decimos cosas que pueden no estar en la mente de los que nos oyen o de los que nos leen. Antonio Romero, que es un enamorado del cementerio, yo también subo mucho. Es un enamorado porque allí hay muchas obras de arte. Hay obras de arte hechas por los hombres, y hay obras de arte que lo fueron en su día y que están ahí reposando. El Granada Club de Fútbol, Antonio Romero, tú sabes que no tiene parcela ni comprada ni alquilada en ese recinto. Por lo cual, no puede desaparecer, no puede morir. Porque cualquier granadino, más con los años que tiene el Granada Club de Fútbol, si le pasara eso, querría subir allí arriba. Pero allí no hay parcela para el Granada Club de Fútbol. Entre todos, vosotros que estáis más vinculados a trabajar por este Granada Club de Fútbol, 14 de abril de 1931 fue la fecha de fundación. El 14 de abril es una fecha para mí también importante, porque dos de mis nietos nacieron un 14 de abril también. O sea que, y Antonio Lasso, decirle que sigo aprendiendo de él, de sus palabras. Nos reunimos con frecuencia, ahora menos, antes un poquito más, y la verdad es que esos 10.000 butacones que hizo Cándido Gómez Álvarez en el viejo Los Cármenes, en Los Cármenes, este no es el nuevo, nada, Los Cármenes solo hay uno, que es el antiguo Los Cármenes, 10.000 plazas más hubo. ¿Sabes por qué? Por la tribuna. Y porque Cándido, y tú fuiste con él directivo, cada vez que llegaba una temporada y sí se preveía con afluencia de socios, en las preferencias, que eran los lugares detrás de las porterías, que no sé por qué era más barato en la General Antigua, que se ve exactamente igual que en la tribuna, que no en los fondos como es ahora.
Porque estabas de pie y bien apretadito.
Cándido Gómez, tú sabes que mandaba a los pintores antes de empezar la temporada, y las líneas que en el
en el asiento de piedra de cemento de detrás de las porterías, le quitaba 2 o 3 centímetros a cada uno de los lugares, con lo cual ahí cabían muchas más personas, estaba numerado. Y nada, felicitaros porque sois un libro abierto. La vida del Granada sois vosotros y otras muchas personas. Y Antonio Romero, si alguna vez ves a Planas, no le des en recuerdos míos, ya que tú antes lo has citado. Pregúntale por un partido en Ceuta, junto con otros compañeros que entonces también jugaban en el Granada, y qué pasó para que el Granada saliera tan perjudicado de un partido de Ceuta, que yo estaba por allí y lo pude comprobar. Felicidades a la asociación, a 5001 Radio, muchas gracias por dejarme hacer uso de la palabra, y un abrazo para mis amigos Antonio, Antonio Lasso, Antonio Romero, Antonio Romero, Antonio Lasso. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno más? Bueno, está casi todo dicho. José, te toca cerrar.
Me toca cerrar.
Ah, no, un resumen.
Sí, hoy fue un día especial.
Muy especial.
Resumen muy, muy, muy especial, efectivamente. Resumen lo primero, decirle a mi compañero Rafael Doña que no tiene nada que agradecer, que en 5001 Radio somos todos, somos los mosqueteros, somos uno para todos, todos para uno. Y que luchamos por defender y por cuidar, en vez de la reina, de nuestro rey, que es el Gran Club de Fútbol.
Eso me lo dice ahora Nerva, ¿eh?
No. En segundo lugar, bueno, pues, que ya lo verán por internet, pero si mientras que todos están escuchando, enfrente, personas súper conocidas, súper queridas, súper respetadas, Antonio Lasso, Antonio Romero, Antonio Romero, Antonio Lasso, dos señores, elegantemente aposentados, vestidos, elegantes en la forma, agradable, majestuoso en su conocimiento, en su sentimiento.
Muchas gracias.
Y muchas gracias. Imagen viva del Granada Club de Fútbol, que es un señor para mí también. Quiero dar una frase que ha dicho Ramón Morales, al cual le mando un cariñoso saludo de aquí de Granada, querido Ramón, donde decía él que ojalá siga existiendo gente como ellos, que recuerdan el pasado de nuestro club, lo malo y lo bueno, y nos lo pueda transmitir a todos, y digo a todos, para intentar no tropezar 2 veces en la misma piedra ni repetir fracaso. Hay que irse para adelante siempre, ¿no? Pero sin hablar del pasado, porque el pasado siempre tenemos que aprender. Como una curiosidad, pues eso, ¿no? También la tanatofilia, que es la afición por ir a los cementerios, ¿no? Que nos ha comentado también Antonio, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con ser granadinista también eso, ¿no? Como comentaba, pues no, siempre estamos al borde de la muerte, al borde del cementerio.
Nunca me ha pedido prestar una.
Pero nunca me ha pedido prestar, ¿no? Pero aunque haya intentado incinerarnos y quemarnos, algunos, sobre todo últimamente, no van a poder con nosotros. Para terminar, una pregunta de José sobre si han tirado la toalla en algún momento. Literalmente, nosotros nunca tiraremos la toalla con el Granada. La respuesta es muy fácil para nosotros, decía ahí. Siempre y en cualquier circunstancia, perdón, repito, y en cualquier circunstancia, tendremos devoción al Granada. Yo, además de suscribir la frase, pues le digo amén a esa frase. Y por último, al terminar ya, un trozo, una frase de un bonito poema de Antonio el Bastón. Decía, espero que también, digo yo, nuestro Granada como su bastón, ya nos quede poco trecho para llegar a nuestro techo, que es la primera división. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Aquí nos vamos a despedir. Ponle musiquita, Fernando, ahí de fondillo. Nos vamos a despedir. Antonio Romero va a decir algo antes de despedir. Antonio.
Yo quisiera, cuando Dios me llame, yo iré con mucha alegría, pero no tengas prisa todavía. Yo quisiera que cuando me llame, cuando yo cruce la raya, que mi epitafio lo escribieran de esta manera. Se fue con satisfacción porque dejó al Granada en primera división.
Pues, muchas gracias a todos. Recordad que la gracia a nuestros patrocinadores, sobre todo a Alcales Porcel, a Dulce Maritoñi, Gabinete Jurídico Martínez Galán, Pastelería Maritrine, a Posada del Candí, Alimentación San Agustín, Autocar García Chica, Cueva La Solana, Cervecería Mesón Ballesteros, de Maracena y Telemóvil. Y recordad que la siguiente noche del Corona es partido dentro de casa, que el partido dentro de casa, el siguiente, es en el Puente de Diciembre, así que lo vamos a trasladar al 14 de diciembre. No, en el Puente es complicado, entre otras cosas porque estoy en Túnez, pero bueno, va a ser complicado, ya... esto llega a todo el mundo, pero vamos a hacer allí en Los Moros también. Entonces vamos a hacer una floritura, lo vamos a dejar para el 14 de diciembre y esta noche no os voy a decir todavía quién es el invitado, pero creo que os va a gustar. Recordad, no sé, para que sirva un poquitín de que estamos en mercado de diciembre, a ver si sabéis quién va a venir. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, un fuerte aplauso para nuestro invitado.